Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Me alegra de verles esta mañana. Pero espero que la semana de intermedio que hemos tenido sirva para asentar un poco la escritura. Eso ocurre como cuando haces pan y la levadura, hay que esperar un poco que entre en efecto. Entonces, mientras más años pasamos en la escritura, en un libro tan difícil como Romano, más se va asentando, vamos viéndolo un poquito mejor y entendiendo con el paso del tiempo. Aparte que he tratado de ponerlo simple, como tanto principiantes como algunos que tienen experiencia, porque Romano es así, no es un libro fácil, pero sí es un libro escrito para creyentes que entienden diferentes partes de la escritura y sobre todo la revelación completa de lo que Dios ha tratado de hacer o ha hecho a través de Cristo, el autor de nuestra eterna salvación. La Biblia va con nosotros en diferentes etapas de la vida y por eso comprendemos y entendemos mejor muchas cosas que nos han pasado en la vida, y con el Evangelio vamos madurando, nos va dando carácter. Y es algo que a veces los jóvenes menosprecian porque no entienden que tenemos experiencia en la vida. Entonces, es una bendición ver cómo la palabra del Señor, y sobre todo entender lo que el apóstol Pablo quiere decirnos, cómo estamos entendiendo las dos partes como él escribe, tanto a gentiles como a judíos, que es vital para que nosotros podamos comprender y entender la palabra del Señor. Entonces es interesante porque ya hemos hablado que Romanos no trata de contestar una pregunta de alguna iglesia, o sea, no es una iglesia que él fundó, y mucho menos Pedro. Pero los hermanos tenían experiencia, porque la profundidad con que él escribe solamente es entendible para los creyentes. Entonces yo espero que ustedes entiendan, comprendan la verdad de Dios. Vamos comprendiendo y entendiendo. Y al mismo tiempo, aquellos que no son salvos, no son creyentes, obviamente están perdidos o no entienden cómo Dios ha ido obrando el plan redentor, el plan de salvación. Vamos a entrar a una nueva etapa, porque aunque paramos hace una semana o dos semanas, en esta parte se terminó la primera parte de la culpabilidad de cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a cómo el apóstol Pablo explica cómo el poder de Dios se emplea en la salvación, cómo nos ha salvado y cómo vemos esos beneficios. Por eso en su título ahí en el boletín habla de los beneficios de la justificación por la fe. O sea que esta es la doctrina clave de entender a través de todos los tiempos. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe. Justificado. Noten cómo va primero la justificación. Y luego hablamos de la gracia, luego vamos a hablar de otras cosas conforme el mensaje ocurre. Entonces, para que Dios pueda declararnos a nosotros justos y sin culpa, alguien tuvo que morir por nosotros. Entonces, mañana no hay clases para los alumnos porque ahora tienen que repasar Rosh Hashanah. ¿Recuerdan cuando les prediqué? Ya llegó el día. Entonces, tienen un desarrollo de personalidad, los maestros, terapia, todo ahora es terapia, ¿no?, de cosas para mejorar su profesionalismo. Y entonces, mañana es uno de esos días que ya empieza, y entonces viene el día de la expiación. Y todos esos mensajes nos han traído ahora a explicar un poquito más de lo que es la justificación por la fe. Así que interesante. Tienen sus Biblias abiertas al final de Romanos, el capítulo 4. Vamos a empezar leyendo el verso 23. Y vamos a ir hasta el capítulo 5, versículo 11, para seguir con este resumen y esta introducción que queremos en esta mañana. Y no solo por él, es decir, estaba hablando de Abraham, ¿no?, porque todo el capítulo 4 fue la analogía, la tipología de Abraham, nuestro padre en la fe. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que claramente en la mente del apóstol y para nosotros, la parte de la muerte de Cristo es que Él paga nuestros pecados. Está bien claro ahí. Pero cuando Él se levanta de entre los muertos, es nuestra justificación. Somos declarados sin culpa porque el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo por causa de nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. O sea que si Cristo nos hubiera levantado de entre los muertos, tú estarías todavía muerto en tus delitos y pecados, todos nosotros. Pero siendo que Él se levantó de entre los muertos, entonces vemos cómo los apóstoles hacen énfasis siempre en la resurrección. O sea, no es solo la muerte y sepultura de Cristo, porque todos mueren. Es en el hecho de que, así como en Adán todos morimos, ¿quién es el que vive y vive para siempre? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, la parte vital del cristianismo que hace el círculo perfecto y completo es cuando Cristo se levanta entre los muertos. Y el cristianismo es el único, por ponerlo así, es la única religión que habla que su Salvador vive, su Fundador vive. Todo lo demás está muerto. Tú puedes ir al Asia y mucha gente son seguidores de Buda, seguidores de Confucio, y así por el estilo. Hay gente que tiene la memoria, las frases de lo que su Salvador dijo o la gente que admiran, pero el cristianismo se basa en la resurrección de Cristo entre los muertos. Esa fue la clave de predicación de todos los creyentes desde el comienzo de la iglesia primitiva, es que Cristo se levantó entre los muertos, lo cual no podían hacer los profetas en el Antiguo Testamento porque Cristo no había venido. Entonces, ¿ves cómo nosotros en este tiempo podemos juntar toda la experiencia? Y por eso es que tenemos este pequeño cuadrito que está aquí. Pero no he terminado de leer, así que ahora vamos a continuar con la lectura. Por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Oremos. Señor, te damos las gracias porque has abierto nuestra mente y corazón para entender la gran verdad de la salvación, de haber experimentado en nuestra carne personal el perdón de pecados, sabiendo que somos sin excusa delante de ti, y que nos has puesto en ese plano superior y alto de ser llamados tus hijos por la gracia y la misericordia que Jesucristo mostró por nosotros al morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Señor, oramos de que tú puedas obrar esta salvación en aquellos que aún no te sirven, no te conocen, y en nosotros siempre estar con un corazón agradecido para vivir esta salvación. Sin importar lo que ocurra en el mundo, sabemos que tenemos una esperanza firme, un consuelo grande en ti siempre, oh Dios, y que muy pronto tú vas a volver para llevar a los tuyos contigo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos llevados contigo para estar contigo para siempre. Oramos pues que tu venida sea pronta, y oramos por arrepentimiento y fe para este pobre mundo, desconsolado y perverso, que no busca nada de tus favores ni de tu ayuda. Ven pronto, Señor. Amén. Muy bien. Entonces, para que Dios pudiera declararnos justos y sin culpa, alguien tuvo que pagar esa culpa. Por eso tenemos esta diapositiva aquí donde el apóstol hace un resumen de estos personajes porque nos interesan a nosotros. ¿Quién empezó todo? Adán. Porque Adán y Eva, al caer en el huerto de Edén, se le llama en teología el estudio de la caída. O sea, ¿quién introdujo el pecado en el mundo? Recuerden que el pecado no con S, solo se termina en pecado, singular. Los pecados vienen posteriormente. La raíz es el pecado de incredulidad. En el caso de Adán fue la incredulidad de no oír a Dios y de oír a Dios y no obedecer en las cosas que él tenía que hacer. Y muchos de ustedes ya han aprendido que realmente la fe es obediencia. O sea, tenemos que obedecer a Dios. Adán y Eva prácticamente desobedecieron. No comas de este árbol y comieron, pero trajo por imputación todo el pecado a nosotros. Quiere decir que cuando Dios te ve a ti, te ve como Adán, tú has pecado igual que Adán ha pecado. Entonces, él es nuestra cabeza federal. Va a ser importante porque después, en el resto del capítulo, que Dios mediante veremos la próxima semana, va a haber un paralelo entre Adán y Cristo. Es un paralelo que tú mismo lo puedes hacer leyendo y entonces ya tienes un poquito más de base cuando escuches. Y así es con la Biblia. Cada vez que tú vas creciendo en la fe, cada domingo, vas añadiendo peldaños, vas añadiendo base, ¿no? Vas fundamentando tu fe, vas madurando en tu fe y eso te va ayudando a combatir todos los años en que hemos vivido nosotros en la ignorancia. Por lo tanto, Adán, y luego vemos que no solo él es la cabeza representativa nuestra de pecado, transgresión y muerte, sino que Dios comienza a hacer la historia de la redención por Abraham. Dios llama a Abraham. No sabemos el inicio, pero sí la Escritura nos da suficiente detalle de que Abraham fue obediente a la voz de Dios vez tras vez. Cuando miras nomás Hebreos 11, te das cuenta de las muchas veces que Abraham obedeció a Dios. Y quizá el capítulo más importante es Génesis 15, donde Dios le aparece de noche y hay un pacto entre Abraham y Dios. Mejor dicho, entre Dios y Abraham, en que sí, él va a tener un heredero. Pero tú y yo sabemos que lo que Abraham vio de promesa fue Cristo. De acuerdo al último de los pasajes que vimos en Juan capítulo 8, el verso 56. Entonces Abraham es nuestro padre en la fe, como él hace. Entonces en esto Adán y Abraham se escriben con la primera letra, pero son un tipo. Adán fue desobediente, pero Abraham fue justificado ante los ojos de Dios porque obedeció. La fe siempre será obediencia a lo que Dios dice, porque mucha gente lo pone como un sentimiento. La fe no es un sentimiento, la fe es acción. Dios nos manda a hacer algo. Adán y Eva estaban en una posición muy diferente de la nuestra, porque ellos no necesitaban fe en Dios. A ver, especulen, ¿no? Especulen espiritualmente y sanamente, porque Adán y Eva sabían que Dios los había creado. Él venía y hablaba en el huerto con ellos. En cambio, nosotros que hemos nacido ya en pecado, sí necesitamos de la fe, porque aunque no hemos visto a Dios, somos justificados como Abraham en el hecho de creer lo que Dios dijo, aunque no lo hemos oído físicamente. Nuestro tímpano no vibró y movieron nuestros huesecillos y activaron nuestro nervio auditivo y decimos, es la voz de Dios. Fue otro tipo de fe o de audición espiritual la que encontramos en la Biblia, porque la Biblia claramente dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo, más exactamente, no de la palabra de Dios en forma general, sino la palabra de Cristo. Entonces, es la palabra autoritativa de Dios cuando Cristo vino a la tierra. Entonces, Dios le habló a Abraham, Abraham obedeció. Y nos dice Pablo, habiéndolo leído y estudiado, y nosotros lo creemos también porque es así en la historia, que la muerte reinó de Adán hasta Moisés, cuando no había ley. O sea, el pecado estaba, aunque no había una ley escrita, estaba en la mente y en los corazones de la gente. Por eso está Moisés ahí, porque es el enlace para que tú y yo podamos entender que ahora hay transgresión. Entonces es interesante oír a Pablo en ese sentido, porque él dice, no, la ley no es en vano, pero la ley le da carácter de transgresión al pecado, sea que fuera gentil o sea que fuera judío. Por eso en toda esta sección él demuestra, no importa que no tengas la ley de los judíos, has violado la ley natural de Dios, la ley de la creación. Y cuando tú miras todos los pueblos en el pasado, ¿qué vas a encontrar? Que esos pueblos en el pasado, paganos o bárbaros, violaban la ley natural de Dios, o seguían una ley natural de modo que simplemente satisfacían sus deseos materiales. Querían aplacar la ira de los dioses o de sus dioses, o que todo les vaya bien, con el afán de ser fértiles, porque si no tenían hijos, ¿quién iba a cultivar la tierra? ¿Quién iba a velar por su ganado? O sea, toda la idea que hay de la humanidad la hemos perdido de subsistencia, pero porque vivimos civilizadamente en los últimos 200, 300 años, si quieres ponerle un poquito más, está bien. Pero el hecho es de que antes la gente tenía una vida de subsistencia. No iban a estudiar a las escuelas, pues lo que aprendían era para su oficio, lo que tenían para sobrevivir y subsistir. Hoy día tenemos que ganarnos la vida, tenemos que estudiar, tenemos que ilustrarnos, tenemos mucho más conocimiento en un sentido más específico que los hombres del medioevo. El hombre del medioevo era mucho más culto en muchas cosas que nosotros mismos, los que vivían en países obviamente desarrollados en aquella época. O sea, no hay muchas cosas de nuestra filosofía que nos demuestran que tratamos de vivir una vida cómoda a pesar de que estamos mal. O buscamos simplemente una religión que, cuando tú miras la religión que domina Latinoamérica, es una religión de opresión. Es una religión que no solo te oprime, sino te explota. Trafica con las almas de los hombres desde que nacen hasta que mueren, para no adelantarme en el pensamiento. ¿Tú lo ves? Así que con razón mucha gente puede hablar de la religión como el opio de los pueblos para suavizar, calmar un poquito la inestabilidad, la frustración que sienten, o el hecho de que cómo van a vivir y cómo van a resolver. Realmente tú miras simplemente una colonia que trata de resolver, digo, una nación de hispanos, de resolver su día a día, de resolver su semana, de resolver su mes, de resolver cómo vive en esta tierra alimentándose y no necesariamente florecer, ser bienaventurado en las cosas de Dios. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, la formación de Israel, Dios te dijo, tú no vas a tener estos dioses, pero yo te voy a hacer florecer. En la tierra que tú vas a estar, que yo te voy a dar, que tú no trabajaste, yo te voy a hacer florecer. Entonces estaba ligado, para que entendamos, por la ley, ¿no?, en que Dios sí promete bendecir tu vida de acuerdo a lo que tú guardabas de la ley. Los paganos no entrábamos en eso. Entonces hay una advertencia para los que son legalistas en ese aspecto, como religiosos, o que dicen, no, si creemos en Dios o tenemos a la ley de Moisés, Pablo les pone un alto, ustedes también están bajo la culpa. Le va a dar su porción a los gentiles. Obviamente nosotros estábamos totalmente fuera de todas las leyes, enseñanzas y ordenanzas de Dios con sus bendiciones. Estábamos ajenos a esa vida de Dios. Pero Pablo les dice a los judíos, no creas tú que por tener la ley eres más santo o más justo. Al contrario, eres más pecador en ese aspecto. Después le va a dar a los gentiles también su sopita, ¿no?, en 9 y 10. Y digo su sopita, su reprimenda, en que no te alegres porque ahora tú sí sabes de la gracia de Dios, pero Dios va a tratar con este pueblo en otra manera. Y por eso trae mucha confusión el capítulo 9, que será nuestra tercera parte en adelante. Pero es Pablo diciéndonos, tanto judíos como gentiles, todos somos culpables, todos estamos bajo la ira de Dios. Entonces se entiende por qué este proceso de Abraham a Moisés, y luego de Moisés a Jesús. Porque cuando Jesús viene, si tú te das cuenta, la controversia con los fariseos y los saduceos es a base de la ley, como ellos la creían o la interpretaban. y no era de acuerdo a cómo era la intención del autor, que él es. Y hemos aprendido leyendo o hablando de hermenéutica que lo que tú y yo tenemos que aprender es qué dice el autor, qué es lo que Dios quiere decirnos. Y por eso la gente, ¿recuerdan cuando le digo que la gente cuando habla de Dios y me mira a mí me piensan, este sabe más, yo sé más que este de Dios? Lo cual es una imposibilidad. No, no porque esté equivocado, sino por la manera como tú miras la Escritura, como Dios te ha hablado, o sea, la convicción de que Dios me llamó al ministerio para predicarles a ustedes la palabra de Dios, quien quiera que sea, durante los años que sean. O sea, ya que estoy saliendo, por ponerlo así, esa convicción es cada vez más clara en mi vida cuando han pasado tantos años. O sea, que cuando aún pienso, medito y hablo, son la palabra de Dios. No me hace mejor que ustedes, porque el pueblo de Israel hablaba de Dios continuamente, no necesariamente era exacto, hasta que vino Cristo. Entonces tú y yo, nosotros, tenemos una mejor comprensión de todo el plan redentor de Dios. Podemos hablar con mucha mejor propiedad que Moisés. No que los apóstoles, no que Pablo, porque ellos fueron las personas que nos introdujeron a esta enseñanza. Pero conforme ha pasado el tiempo, o sea, 2000 años, encontramos nosotros cómo es que tú y yo entendemos el cristianismo como lo entendieron los primeros cristianos que recién empezaban. No, y lo podemos poner, estaban en pañales, pero nosotros ya somos adultos en la vida cristiana. Podemos entender las cosas que antes la gente no comprendía, no entendía, y que hoy en día cuando tú le hablas a personas no creyentes, que son tus amigos y tus familiares, sabes tú cuán equivocados están, cuánto estaban en la ignorancia, en las tinieblas. Y tú y yo tenemos que despertar aquello, porque muchas veces por el amor hacia nuestros familiares, tratamos de comprenderlos, tratamos de suavizar el que no está bajo la ira de Dios. Pero ciertamente, si no son justificados por la fe, si no son creyentes, nos engañamos en vano. Están bajo la ira de Dios, no están bajo su amor, no están bajo su consolación, porque no es de acuerdo a la fe. Entonces, ¿cómo hemos experimentado tú y yo la salvación? Entonces, aunque ya hemos leído antes de entrar en esta porción de nuestro estudio, con la esperanza de que podamos aclarar muchas cosas, ¿no? O sea, el justo tuvo que morir por los injustos. ¿Fue esa la predicación de los apóstoles? Sí. Primero se habla de justicia. Hoy en día a la gente le gusta hablar del amor primero. Pero los apóstoles nos enseñaron que tú y yo tenemos que hablar de justicia. Y obviamente vivimos en un mundo que no es justo. Tomemos el ejemplo del matrimonio. Vamos a hablar de eso en el capítulo 7. Pero el matrimonio empieza supuestamente con mucho amor. Pero tú has oído de cómo terminan muchos matrimonios en un divorcio amargo. Se terminan incluso matando. O simplemente cada quien va por su lado. ¿Por qué si empieza con amor termina tan mal? Porque son actos de injusticia que ocurren. Comienzan a haber acciones dentro del matrimonio que no son justas. En cambio, en nuestra relación con Dios, aunque es muy parecido, primero Dios parte por justificarnos. Y ya que somos sin culpa y tratamos de vivir una vida justa, entonces ahora el amor entra en acción. ¿Se dan cuenta? Fue el amor de Dios que nos dio a su Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo moderno mucha gente, debido a películas, quién sabe, la gente siempre estaba diciendo, Dios te ama y Él tiene un plan para ti. Y como Dios te ama, te ha amado, ese es el plan que tiene Dios. No. En el Evangelio primero Dios te dice, no, tú eres culpable. Tú mereces el infierno. Te voy a salvar por gracia. Primero tenemos que estar a cuentas tú y yo. Y una vez que tú eres justificado, entonces, como Pablo acaba de mencionarlo, el amor de Dios se derrama en ti. Y por eso nuestra vida es eterna, nuestra vida es duradera, porque empieza en justicia y termina en amor. La obra justa del justo, aunque suene redundante, de Cristo Jesús. Mira, por ejemplo, Hechos rápidamente. Hechos en el capítulo 7. Es el martirio de Esteban, el primer mártir del cristianismo que registra el libro de los Hechos. ¿Cuál era la controversia? La ley de Moisés. Los religiosos de su tiempo, de Esteban, que fueron los mismos que mandaron a crucificar a Jesucristo. Entonces, cuando no interpretamos bien la ley de Dios o el plan redentor de Dios, siempre haremos una vida injusta. Entonces, recuerda que a los creyentes del Antiguo Testamento se les llamaba justos. Entonces, ¿cómo Esteban explica, por ejemplo, cómo habla él de la venida del justo a toda esta gente? O sea, que mataron, ¿no? Vamos a decir, Hechos capítulo 7, en el versículo 52. Dice: ustedes, estoy leyendo del 51, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. O sea, obviamente le habla a judíos, ¿no? Pero le dice: no basta que tú te hayas circuncidado en la carne, porque tu mente todavía está cerrada. Debieran estar cerca al tener ese conocimiento. Dice: como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. O sea, sí, ¿recuerdas cuando Jesús llora sobre Jerusalén? Dice: ay, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Entonces, esta gente que tenía la ley mataron a los profetas que anunciaron la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Entonces, Abraham creyó y obedeció, Moisés nos trajo la ley por transgresión, pero fracasaron porque no la pudieron guardar y mataron al justo y al santo. Por eso es que él nos puede justificar, porque era justo. Por eso es que nos puede llevar al cielo, porque nos puede hacer santos. No hay otra persona que nos pueda hacer santos, porque si tú no eres santo, es decir, puro, sin culpa, sin mancha, por haber creído en el justo, nunca vas a entrar a los cielos a ver a Dios. Por eso tu salvación es por justificación. Es algo declarado por la ley de Dios, sin culpa, cuando eres culpable. Solo Dios puede hacer aquello. Y no solo aquello, sino que también vamos a encontrarlo, no lo tengo aquí, pero igual fue en el capítulo 3, de Hechos, capítulo 4, cómo es que mataron al santo y al justo. ¿Tú viste que pidieron a Jesús o pidieron a Barrabás? ¿Qué lees en la historia? Y todavía Juan Pony Barrabás era un criminal. O sea, símbolo igual. Si tú hubieras muerto clavado en la cruz, de nada servía, porque no eres santo, no eres justo. Así que Dios es justo, que así como Él en Adán todos somos pecadores, también los que creemos en Cristo seremos santificados y justificados. Y querido hermano, ojalá que podamos entender y poner el último clavo, como decían antes, en el ataúd, ¿no? Ya esto es algo que cierra todo, es que el hombre no puede ser salvo por las obras. No hay nada que puedas hacer para salvarte, porque tú no eres ni santo ni justo. Pero tú ves, hay gente todavía en su religión actual que te dice que tienes que ser salvo por obras. Pero como tus obras no alcanzan, de vez en cuando tenemos que poner un nuevo santo que hizo un milagro para que esas obras que él excede se las puedan dar a ti en una misa y te saquen del purgatorio. Entonces mira la tremenda alienación de lo que la escritura dice. Y así por el estilo encontramos muchas aberraciones que el creyente cuando las oye dice, porque acaba de declarar el famoso papa de algunos, que algunos dicen, algunos que son católicos todavía dicen, no, ese no es mi papa. Bueno, entonces no eres católico. Porque si tú ves que es como la gente dice, no, bueno, en eso falla mi religión, pero defiende su religión. Eso es simplemente la dicotomía y la falta de moral de no conocer verdaderamente a Dios. Porque no puedes tú estar en una religión que piensas que te va a ayudar y te va a salvar y que te va a llevar al cielo cuando tú de ciertas cosas de la religión, sea de Moisés, sea del judaísmo, dices, no, no, eso no va, eso no va. Pero esto otro sí va porque es tu entendimiento. ¿Cómo puedes emparejar todo? ¿Cómo va a ser salva la gente? No te puedo decir, ah, sí, sí, un sincretismo, sálvate por tus obras la mitad, pero mira, confía en la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo sí es la que salva, es tu salvador, como mucha gente dice, pero tienes que hacer el bien. Porque si no haces el bien, ¿cómo te vas a salvar? Entonces, ¿cómo me salvo? ¿Qué confusión es esa que tiene el latino? ¿Cómo puedes pensar tú que alguien que es culpable, está bajo la ira de Dios, que no ha sido justificado, te puede dar ciertas obras para que tú puedas ser salvo? En realidad es mucho mejor lo que Dios enseña y nos dice. Nadie se puede salvar por sus obras. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo muestran sus hechos, sea con la ley o sin la ley. Han violado la revelación natural de Dios, los paganos o gentiles, aquellos que quieren guardar su religión en alguna manera u otra, y también son culpables los que han violado la revelación especial de Dios, en el caso de aquellos judíos que tuvieron la ley de Moisés, era una revelación especial, por el dedo de Dios. Entonces Pablo ha hecho muy claro su punto, ¿ustedes entienden? Y eso debe ser para nosotros. No importa cuán religioso veas tú a un judío, está lejos de la justificación por la fe. De su padre Abraham, que él dice que es su padre. Y cuando ves a alguien que practica su religión, cualquiera que ésta sea, cuán lejos están de la verdad de Dios porque han rechazado la ley ahora especial de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Hace 2000 años que vino Cristo. Y Él es el santo y el justo, para que ahora nosotros podamos entender y explicar que aquellos que creyeron y predicaron cuando Cristo viniera a esta tierra pudiéramos ser salvos, ahora tú y yo sabemos que Él que ya vino hace 2000 años es el que todavía salva. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo que nos da esta justificación por la fe. Hacemos un poquito más. Entonces, veamos alguno de estos 5 beneficios. Que encontramos nosotros en Romanos, en estos primeros versículos. Vamos a ir como a las agujas del reloj. En este caso partiendo de la una, más o menos ahí. ¿Qué es lo que viene primero? Es la paz. Justificados pues por la fe, o sea, una vez que tú eres salvo y que has experimentado el poder de Dios en Romanos, el capítulo 1, que todo el mundo está de acuerdo que es la definición del poder de Dios en el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que no es que hemos creído, y ese es lo que las personas hacen hoy en día, no, yo ya creí, sea en la iglesia cristiana, en la iglesia pentecostal o el católico. Él dice, no, yo creo en Dios. Él está tranquilo en sus sentimientos y piensa que todo lo demás va de la mano. Todo lo que él hace está correcto. No, no, no. El justo se encarga de vivir por la fe. Todas tus acciones tienen que ser basamentadas en la fe. Por eso un creyente, soltero, cristiano, tiene que ver cómo se va a casar, pidiéndole la ayuda y cooperación de Dios en esa parte tan importante de su vida. ¿Por qué? Porque es creyente, el justo vive por fe, se casa por fe, vive por fe, estudia por fe, trabaja por la fe y muere en la fe. No hay ninguna parte de tu vida que esté aislada de la vida de Dios. Porque cuando tú le escuchas a Dios hablarle a Abraham, ¿no? Lo leemos, vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela. Bueno, créeme que esa no es la voz de miles y miles de personas que caminan hacia una frontera, cualquiera que ésta sea, sea aquí o en Europa. O sea, Dios te manda a ti, a que tú las decisiones que tomes en la vida tienen que estar ordenadas por Él. ¿Es eso lo que Dios quiere para tu vida? ¿O simplemente estás como Sara o como Lot tomando decisiones a tu conveniencia material? No porque estás seguro que es lo que Dios quiere. Es muy fácil, ¿no? Para mucha gente decir, bueno, voy a ver, te ofrecen un mejor trabajo y dice, bueno, voy a orar a ver si Dios quiere, pero ve preparando las maletas. ¿Me entiende lo que quiero decirles? Algunas personas pueden poner diferentes motivaciones de por qué hacen ciertas cosas, pero lo que debe estar claro en la vida del creyente es, el justo vive por fe. ¿Es esto lo que Dios quiere para mi vida? Porque Dios te va a guiar en la vida ahora. No es que ya solamente te esperas a llegar al cielo. No, toda tu vida tiene que estar guiada por Dios. Y por eso uno tiene que orar por estas cosas en nuestra vida. En cambio de trabajo, en qué estudio, cómo nosotros podemos rendir gloria al Señor. Entonces, el primer beneficio que encontramos en la Escritura y que Pablo habla como haber experimentado aquello. Él no tenía ni siquiera paz, no cuando no era salvo y era Saulo de Tarso. Era una persona que no tenía paz con Dios. No vivía en la paz de Dios. No es un sentimiento, ¿eh? Porque vivimos en un tiempo en que la gente hace yoga porque quiere sentirse bien. ¿Cómo minimizar el estrés? O sea, tenemos tantas ayudas hoy en día para sentirnos bien con nosotros mismos o que otros se sientan bien con nosotros. Aparte de Dios, el creyente no puede tener paz. Es un tratado. Fíjate lo que dice el versículo, no solo el 10, sino anterior a ese. Entonces, mucho más habiendo ahora justificado por su sangre, habiendo sido justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que la paz es producto de la reconciliación que tú y yo hemos tenido al pie del Calvario. ¿Recuerdan? Algunos de nosotros podemos recordar el muro de Berlín. Y como en el 89 cayó, si mal no recuerdo. O sea, había un muro de división, aún entre familias. Había una guerra continua entre el este o el occidente en ese aspecto. Hay gente que tiene todavía esas paredes levantadas, sea que es una isla, sea que es por la política, sea que es por la religión. Y nota, ¿no? Cuánta gente ha muerto por producto de su religión, porque este es cristiano y este es musulmán, o porque este es católico y este es cristiano, como en el caso de Irlanda. Y entonces se mataban y se tiraban bombas. No había paz. Eran enemigos. Entonces, la paz acá no es un sentimiento, es una condición. Has levantado la bandera blanca de paz con Dios porque has sido justo. Antes eras tu enemigo de Dios. Y la gente dice, no entiendo, ¿cómo es eso? Que yo era, aquí lo dice la Escritura, eras enemigo de Dios. Pero si ahora tú has sido justificado, ahora tú eres amigo de Dios. ¿Recuerdas cuando Dios, qué habla de Abraham? Abraham fue llamado amigo de Dios. Fue reconciliado con Dios. Estaba en paz con Dios. Ahora, ¿por qué no es que estamos hablando de un sentimiento? Porque en la vida de Abraham, como en la nuestra, hay vicisitudes. No es que tú vas a ir por la vida como, ¡ay, qué bien, qué lindo estoy! Por eso es la mentira y el gran engaño de la prosperidad hoy en día. Que la gente piensa que tú no tienes que tener ningún tipo de problema. O que por tener la economía y el dinero está todo bien. No. Quizá el último himno que cantamos es un buen resumen de todo lo que vamos a decir, lo hemos dicho ya hasta aquí, es que estamos bien con Dios. Estamos en paz con Dios. Ha sido justificado y eres salvo de la ira. Por eso es importante recordar que cuando Pablo está hablando en el versículo, capítulo 1, versículo 18, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Vivimos en un mundo que es injusto, un mundo que es impío, cada vez más impío y cada vez más injusto. Y la gente todavía tiene la desgracia de achacarle sus infortunios a Dios. Y Dios dice, no, ese es tuyo. Y tú, encima, el infortunio más grande que tú puedes tener es que mi ira está sobre ti. La manera como tú eres, la manera como tú vives. Por eso es importante que lo que tú y yo como creyente hacemos es porque lo vivimos como una vida justa. Así que no es meramente una emoción o tranquilidad. Y claro, después va a venir un sentimiento de tranquilidad. Y por eso nuestro siguiente beneficio que hablamos es la entrada. Y por eso le hablaba del muro de Berlín. No había entrada, no había comunicación. Entonces, si ahora estamos en paz con Dios, ya tenemos entrada. No hay guerra con Dios. Nos hemos amistado con Dios por la obra de Cristo. Y dice, ¿por medio de quién? Él es el mediador, el intermediario, el árbitro, de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que la entrada nos hace estar firmes en cuanto a la fe, constantes, pero al mismo tiempo nos gloriamos en Dios. Por ejemplo, algunas personas piensan que tú y yo, no, como creyentes, que ya tenemos la vida eterna y el perdón de pecado, que somos como un poco vanagloriosos. Bueno, pero no depende de mí, es de lo que Dios ha hecho. Y siempre en mi mente está cuando, ¿recuerdan? Colón descubre el Nuevo Mundo, estamos en el medio de la Hispanidad. ¿Y qué hace cuando él regresa a los reyes de España, católicos? Que los reyes católicos hicieron un gran movimiento para mantener a España unida, porque todavía tú ves cómo España tiene muchas facciones. Los catalanes no quieren todavía, o sea, que si por ello fuera, se quisieran separar. Entonces, ¿qué hicieron los reyes católicos? Fue una movida política, porque de eso se trataba. Primero hay que expulsar a los moros, a ellos le llamaban así moros a los árabes. Por eso cuando a veces un niño moría, decían, murió moro, porque no lo bautizaron. Se ha ido al limbo, pero ya quitaron el limbo también, otra vez. ¿En qué quedamos? ¿Hay o no hay? ¿Cómo es tu salvación? ¿Por obra, por la fe? No puedes retroceder de alguna de las cosas que Dios ha hecho claro para algo que no solamente es tan difícil de entender en un estado caído, entender la salvación y el perdón de pecado y cómo yo puedo ser justificado por la fe. No, o sea, no es mera misericordia, no es mero perdón. Dios tiene que declararte justo. Y algo más, si quieres que Dios te asombre, cuando tú vienes a Dios por medio de Jesucristo, Él tiene que perdonar tus pecados porque Él es justo. Y es algo que no puede caber en la mente del ser humano, que yo pueda hablar en ese tono y decir, en verdad es así. Mira lo primero de Juan. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, a pesar que como creyente a veces pecas contra Dios, y de mala manera porque ahora esas sabiendas, y das mal testimonio a otros que aún ni siquiera son salvos. Por eso el pecado del creyente todavía es un poquito más atroz que el pecado del incrédulo, en ese aspecto. Nuestro resultado de la salvación de ese pecado es diferente porque no afecta nuestra relación con Dios. El impío está bajo la ira de Dios todavía porque no se ha arrepentido. Tenemos entrada por la fe. Y uno piensa cuando Cristóbal Colón fue con aves, con animales, con oro, pero también con gente. Y vieron a los reyes de España, nuestros indígenas. Igual hicieron los ingleses. Por eso había muchos que aprendieron el inglés y servían de intérpretes. O sea, fueron introducidos a una nueva vida, a un nuevo mundo. No fue lo peor que nos pasó. La idea es esta también, de que el Señor nos lleva, he aquí Jehová y los hijos que me dio, nos lleva de entrada a un reino que jamás habíamos podido contemplar, a un reinado perfecto, a cosas que antes tú y yo no sabíamos que existían, no conocían lo que era tener la paz con Dios. Por eso el creyente es rico en la misericordia de Dios, porque entendemos y comprendemos las cosas de nuestro reino. Miren conmigo en Efesios capítulo 2, que aclara un poquito esto de la entrada. Versículo 11, vamos a leer. Efesios. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Déjame hacer un pequeño alto aquí hablando de la circuncisión. ¿Qué hubiera pasado si no existiera la circuncisión? Todos fuéramos incircuncisos. No hay diferencia. Pero Pablo está introduciendo aquí que sí hay diferencia, con la simple y sencilla razón de que tú y yo entendamos que sí hay salvos, sí hay justos por la fe, y hay quienes no lo son. Luego sigue diciendo, porque Él mismo es nuestra paz, o sea, Jesucristo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Los incircuncisos. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los circuncidados. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Y si te das cuenta, esta es la porción donde habla que la iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, justificado tú por la fe, no por las obras, no solo tienes paz con Dios, sino que esa paz, ese tratado, nos trae reconciliación, en que podemos entender, tenemos comunicación, sino que la puerta se te abre. ¿Recuerdas? En el Yom Kippur solo entraba el sumo sacerdote. No todos podían entrar. Si un gentil quería entrar, lo apedreaban. Mujeres no podían entrar. Pero ahora el apóstol Pablo nos escribe a nosotros. No importa tu género, solo hay dos, hombre y mujer. No importa, ahora tenemos entrada a los beneficios de la gracia de Dios. Somos coherederos de esta gracia del Señor. Y estamos, en tercer lugar, nos habla de que eso nos da firmeza, nos da constancia. Porque en el Antiguo Testamento todo era así. Vas a ver a Adán, vas a ver a Abraham. Bueno, si quieres puedes poner otros patriarcas antes que Abraham. No Moisés. Dios mismo le dijo, por 430 años van a servir en otro país, en otro reinado, pero yo los voy a juzgar después. Después de esos 430 años ustedes saldrán y yo te daré esta tierra que fluye leche y miel. El Señor cumplió toda esa promesa y toda su palabra. Pero hablamos de que no era algo constante, no era algo pleno. O sea que aquí lo que estamos viendo como el Evangelio es la firmeza que tú tienes y que vas a tener siempre en la vida cristiana. No es un sub y baja. No es un ascensor, no es que hoy estás con Dios, mañana con el diablo. No es que hoy sí tus pecados son perdonados y mañana estás que te ahogas en tus pecados. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo en su parábola, en su enseñanza, el que oye mi palabra lo compararé a un hombre que construye su casa sobre la tierra, la arena o la piedra? tu fundamento es firme porque el fundamento es Cristo. Cualquier otro fundamento es arena, es tierra, es paja, es hojarasca. Pero el Señor dijo, no, el que construye su casa en las palabras que yo digo, por eso el justo vive por fe. Todo lo que hace, no hay nada oculto. No tienes alguna fortaleza, una trincherita por allí para hacer lo que te plazca. De eso se trata el capítulo 6, en que ahora como creyentes ofrecemos nuestros miembros, todos al Señor. No es que mi ojo derecho sirve a Dios y el izquierdo al mundo o a los placeres. No, no es que este oído oye las cosas que me convienen y el otro a ver de vez en cuando oigo a Dios. No, es todo tu ser. Es templo del Espíritu Santo. Y por eso es que en Juan capítulo 1, en el versículo 16, hablando de esta firmeza, recuerden que la enseñanza de los apóstoles nos amplía la enseñanza de Jesús. En Juan capítulo 1, en el versículo 1:16. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Entonces la realidad de las cosas vienen por Cristo. La plenitud de las cosas vienen por Cristo. No hay más inconstancia. No tenemos que esperar otro Salvador. No hay otra vía. No hay otro mediador. Solo es Jesucristo. Entonces, cuando Pablo está hablándonos que el beneficio de la justificación por la fe es que no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos invocar para ser salvos. Por eso Pablo mismo va a decir más adelante en Romanos, todo aquel que invocar el nombre del Señor, salvo. Y la esperanza es algo todavía mucho más interesante, porque es un círculo. Es un círculo. ¿Qué es la esperanza? La esperanza nuestra es como nuestra vida. Es una vida de poca esperanza. Vemos el desmoronamiento de aquellas cosas. Y la gente, bueno, simplemente cuando tú lo miras, quieren enriquecerse y tener más que los otros. Y probablemente podamos tener una idea de justicia. Pero espero que tú al oír esto sepas que este mundo es injusto. Y no vas a encontrar justicia aquí. Al contrario, el hombre siempre tratará a otro hombre con injusticia. A menos que tú y yo conozcamos la justicia de Dios. Entonces, recuerda, no hables de justicia a menos que hayas sido justificado por la fe. Porque tú, si no tienes la justicia de Dios, la ira de Dios está sobre ti por todas tus obras injustas con que detienes con impiedad la verdad de Dios. Cuando la gente se queja de la justicia de Dios, mira este mundo lo que pasa y cómo Dios permite que los ricos tengan tanto y los pobres no tengan nada. ¿Y de dónde crees tú que te viene esa justicia? ¿Por qué crees tú que tu justicia es justa? Siempre hablaremos muy mal de la justicia. Porque si Dios fuera justo contigo, tú y yo estaríamos bien. Eso es lo que mereces. Por eso es por gracia. Y aquí los introduzco poco a poco a la gracia de Dios. La gracia es Dios nos da lo que no mereces, lo que no merecemos. Ser justificado por la fe no lo mereces, es gracia. Y Dios te permite que tengas fe en aquello para que puedas ser justificado. En sí que la mediación, el instrumento es fe, pero no porque te sale de ti, porque de ti no hay nada de fe que pueda salir. Es porque Él nos da. Nos da esperanza. Otra vez, pues, en el caso de Abraham, en esperanza contra esperanza él creyó. No es mirar las pequeñas cosas y realidades de la vida en que muchas veces explicamos en nuestro lenguaje fatalístico. Bueno, ahora solo lo que queda es orar. En realidad eso es siempre lo que te queda. Pero la esperanza del creyente es una esperanza viva y diferente. No es una esperanza fatalista, es una esperanza de la realidad de lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Y por eso, viendo un poquito este circulito, dice que la esperanza nos da paciencia, O sea, ¿esto no fue lo que vivió nuestro padre Abraham? Saber esperar en Dios es parte de la fe. Cuando tú sabes esperar en Dios para aquella cónyuge, o para tu vida, tu trabajo, tu profesión, tu enfermedad, es saber esperar en Dios. Por eso Job es un ejemplo de paciencia. Supo esperar en Dios a pesar de las circunstancias que no eran aparentes. Cuando sabes esperar en Dios, te da carácter. Por ejemplo, sabemos que Sara no supo esperar. Los ejemplos en la Biblia nos enseñan, nos ilustran, que cuando no sabemos esperar en Dios y queremos resolver alguno de los asuntos en nuestra fuerza, van a salir mal. Porque no es la manera de Dios. Dios lo que nos quiere es enseñar. Entonces, lo primero que el creyente tiene que preguntarse en cualquier aflicción, ¿qué me quieres enseñar, oh Dios? Proverbios dice, una esperanza que no se recibe es como un tormento. Y quizás, ¿no?, en la juventud tenemos muy poca paciencia, queremos las cosas de mañana para ayer, y Dios dice no. Si hay algo que Dios te enseña en cuanto a la fe, es que tienes que saber esperar. Y cuando esperas, tú ves que las cosas parecen más difíciles e imposibles. Pero cuando sabes esperar en Dios, te da carácter. Porque sabes que Dios va a orar. Antes de venir acá, no recuerdo, no era tan mayor como hoy aparento. Te da carácter, ¿en qué sentido? En que sabes que no importa lo que tú estés pasando, va a terminar. La gente se desespera y dice, ¿cuándo veré la luz al final del túnel? El creyente dice, va a aparecer. Porque tú no puedes vivir como estás viviendo, sin paz o sin que sepas lo que Dios quiere hacer contigo. En algún momento el Señor quita el cerrojo de la puerta de hierro, y cuando el cielo se pone de bronce para hablar como hablaba Isaías y Jeremías, y que el Señor no derramaba su bendición. Eso ya no ocurre en el creyente, que hemos sido bendecidos, pero sabemos que en algún momento el Señor abre las puertas del cielo y muestra su gracia y su compasión contigo una vez más en las pequeñas circunstancias materiales para darte carácter. Y pero vuelve otra vez esperanza. ¿No te has dado cuenta que cuando la Escritura habla acá, dice que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia? Entonces, ahora ya sabes por qué pasas por ciertas pruebas. Hay alguna gente que se queja y dice, no, yo estaba muy bien aquí o estaba muy bien allá, o refiriéndose a su país, la condición que tiene. No estás dependiendo de Dios. Porque Dios dice que lo que Él ama y Él quiere, y ha justificado por la fe, y para que el justo viva por la fe, vas a ser probado. Vas a ser probado de una manera u otra. Es la guerra de las galaxias que alguien me recordaba ayer. Siempre el enemigo va a venir y decir, el acusador de nuestros hermanos, habla el apóstol Juan en Apocalipsis. Ah, ¿acaso te teme Job de balde? Todo le va bien. Y Dios le probó, y a nosotros, que aunque las cosas no vayan a bien materialmente, nos da carácter. Nos hace esperar que esto no va a terminar así. El creyente espera, y cuando el creyente sale, es purificado como el oro, le sale la chusma de adentro, le sale las cosas malas que tiene en la vida todavía, esa ceniza, eso que no sirve, y pasa de ser madera, pasa a ser metal precioso. La Nueva Jerusalén solo tiene metal precioso. No hay escoria. Ha sido justificado por la fe. Y las pruebas en esta vida nos dan ese tipo de esperanza. Así que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado. Carácter probado. Tú no eres hueco. Eres metal que resuena, sino lo que retiñe. Dice, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que esta esperanza es la que no avergüenza y es la que produce que entendamos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Así que cerramos con el broche de oro y dice, ahora es el amor. Pero permítame decirle algo más en cuanto a la esperanza. ¿Y por qué termina en un círculo? Porque la esperanza bíblica es la realidad de las cosas pequeñas que Dios nos da en este mundo para que sepamos que las cosas eternas son ciertas y verdaderas. ¿Tú no has orado por ciertas cosas en esta tierra y que Dios te las conceda? ¿Que Él te concederá las peticiones de tu corazón? Si Él nos concede, ¿cómo no nos va a dar el Espíritu Santo para entender las cosas eternas? Es como cuando Jesús le dice a la gente, si viene alguien de noche y te pide a ti un pan, un pescado, tú le vas a decir, es muy tarde, regresa mañana. No, ya que te despertó, se lo vas a dar. Tiene esperanza. Y muchas veces a través de las pequeñas cosas materiales, pruebas, enfermedades, las realidades que nos causan, y hay que ver cómo nos apagamos y cómo nos ponemos tan desilusionados y tristes, en lugar de alegrarnos y decir, Señor, ¿qué otras cosas mejores vendrán? Tú ves la óptica. Qué alegría en el creyente cuando se cumple la palabra de Dios. Porque si Dios te da pequeños detalles materiales que hoy son y mañana ya no son, ¿cuánto más no experimentaremos su amor eterno? Porque estamos en paz con Dios. Viviremos con Él, tendremos esas vestiduras blancas en el cielo, terminaremos en triunfo. Dice, la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y terminamos con el amor que seguiremos explicando. ¿Ves? ¿Por dónde parte? Por la justificación y termina en el amor. Y si tú quieres que muchas cosas vayan bien en tu vida, vive justamente, porque eso manifiesta el amor. Cuando la gente vive para sí en su egoísmo, de las cosas que quiere lograr para sí mismo, no está pensando en otra persona. Y Dios lo hizo todo pensando en nosotros. El amor es ver la vida de Jesucristo en nosotros, obedecer a Dios, y que entendemos que sea que pasemos por momentos de prueba e incertidumbre, ya hemos entrado a los cielos. Estamos ante la presencia de Dios ahora para comprender sus grandes maravillas y bendiciones, que lo vemos en pequeñas cosas materiales que ocurren aquí en la tierra. Que tú y yo podamos seguir disfrutando de este amor maravilloso de Dios. Oremos. Señor, tendremos toda la eternidad para seguir comprendiendo tu amor. Como has amado a tu Hijo y has dado a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso podemos entender nuestros cánticos y comprenderlos, porque están basados en la realidad de lo que hemos vivido. Nos has justificado por la fe. En tu gracia nos has dado el gran amor de tu Hijo. Él sí obedeció tu voz, y por medio de Él obedecemos tu voz. Justifica, Señor, a aquellos que han de ser salvos. Concédeles la fe y el arrepentimiento necesarios para alcanzar esta justificación. Que estén bien contigo. Que puedan estar todas sus cosas en orden con Dios. Para que esa paz de Dios inunde su ser. Tú lo dijiste ya aquí en la tierra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque tu carga es fácil, tu yugo es ligero. Gracias te damos porque tú nos enseñas a vivir la vida cristiana. Y tal vez hay creyentes aquí afligidos en algún tipo de prueba y circunstancia. Haz que su esperanza crezca, que su carácter sea mejor formado, para que se gloríen en ti, que tú eres el único que puedes hacer estas cosas. Tú eres el único ser digno de toda adoración, de toda gloria y de toda honra. En eso nos gloriamos, en lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos a seguir viviendo por la fe, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos la gracia.